cuando no perseveramos a través de la prueba, a través de la dificultad, no aprendemos la lección. Entonces, cuando no aprendemos la lección, volvemos a caer en el mismo tipo de comportamiento autodestructivo o cometemos el mismo tipo de error que antes y volvemos a meternos en problemas. Y eso se convierte en un círculo vicioso.
Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy vamos a dialogar sobre cómo los hijos pueden llegar a prosperar más que los padres. Usted acaba de escuchar a nuestro invitado, el doctor Andrés Panasiuk. Nuestro invitado está con nosotros desde Estados Unidos. Andrés Panasiuk es una de las voces más prominentes en Iberoamérica en el tema de educación financiera. Es autor de múltiples libros, entre ellos Cómo llego a fin de mes y el que hemos estado conversando en los programas anteriores, Hijos que prosperan. Uno de los principios que desarrollas en tu libro es el orden. ¿Qué hacer cuando aquel chico dice, es que yo soy creativo, yo pongo las cosas donde yo quiero? Y esta lucha es de todos los papás con los hijos preadolescentes. ¿Cómo le vamos a enseñar orden en el campo financiero a nuestros hijos?
Sí, exactamente. Yo no creo que la casa tiene que ser un cuartel militar. Pero sí creo que tenemos que modelar orden y enseñar el orden. El orden es la piedra angular de tu éxito económico. Todo comienza por ahí. Todo se construye arriba del orden. Y eso yo creo que está al principio de todo, en el principio, porque justamente ese es el comienzo de todo. Entonces, la forma en la que nosotros le hemos enseñado a los chicos a tener orden en su vida es justamente... es algo que aprendí del programa de Enfoque a la Familia en inglés. No me lo vas a creer, pero en las viejas épocas, nosotros todavía somos fans, ¿no?, de Enfoque. Entonces, en las viejas, cuando éramos jóvenes, inexpertos y flaquitos, Sixto, nosotros teníamos dos nenas, ¿no? Y entonces escuchábamos al Dr. Dobson todo el tiempo. Y un día el Dr. Dobson tuvo de visita al Dr. Larry Burkett con él. Y el doctor Burkett estaba enseñando justamente de cómo enseñarle a manejar el dinero a los hijos. Y él dijo, número uno, denle un trabajo a sus hijos. ¿Para qué hago sus hijas? Para que hagan todos los días. Y luego tengan tres jarritos o tres vasos, tres contenedores. En uno pongan dinero para guardar, en otro dinero para gastar y en el otro dinero para dar. Guardar, gastar y dar. Y entonces dividan el pago a sus hijos todos los días, cuando ellos terminan su tarea, divídanlo en tres. Y siempre páguenle en múltiplos de tres. Entonces, el dinero para guardar es para proyectos a mediano y largo plazo. El dinero para gastar es para que lo gasten en lo que quieran. Y con algo de guianza por parte de los padres, pero básicamente es para gastar, ¿no? Para llevar al súper y gastarlo. Y el dinero para dar es para compartir con los demás. O si yo soy una persona que voy a alguna comunidad de fe, pues puedo llevarlo a esa comunidad de fe, ¿no? El dinero para gastar no se puede guardar. Está prohibido guardar el dinero para gastar. El dinero de gastar se tiene que gastar, porque los chicos tienen que aprender que el dinero está hecho para las personas y no las personas para el dinero. Uh-huh. Y que en el presupuesto de una familia y el presupuesto de una vida hay parte del dinero que hay que gastarlo. Cuando no le enseñamos a los chicos a gastar parte del dinero, se convierten en avaros y en gente de mal humor. Entonces, uh-huh, esa es una manera... Cuando nosotros le enseñamos a los chicos a dividir el dinero que reciben, esa es la herramienta básica y el concepto básico sobre el cual ellos van a construir un presupuesto más adelante en la vida.
Esto es fantástico por las recomendaciones prácticas y qué hermoso es poder recordar aquellos programas también con el doctor Dobson, nuestro mentor, quien nos ayudó a hacer lo que hoy hacemos. El otro principio aplica mucho a esta generación, se llama moderación, el principio de la moderación. Muchos de los hijos quieren gastar desmedidamente, principalmente cuando los padres ya alcanzan un nivel económico estable. ¿Cómo enseñar este principio de moderación en una generación que está acostumbrada a querer tener todo lo nuevo que está surgiendo?
Este es un concepto que los países del norte de Europa abrazaron después del Renacimiento. Yo creo que la moderación es una de las claves de la prosperidad económica de esos países. Incluso ahora en la China o el Japón, o Australia, nosotros vemos ese concepto implementado en la vida de la gente. Te voy a decir, ¿qué significa moderación? Moderación significa ni muy muy ni tan tan. Eso es lo que significa. Vivo en el medio. Vivo balanceadamente. Vivo pensando qué es lo que yo necesito y satisfago mis necesidades. En primer lugar, lo primero que hago es pensar qué es lo que necesito. Entonces, si yo tengo el dinero en efectivo para comprarme un auto importado de Alemania, ¿no? Así muy sofisticado y deportivo, pero un auto japonés, bueno, satisface mis necesidades, que se produce, por ejemplo, localmente o que se trae del Japón, yo me compro el japonés. A pesar de que tengo todo el dinero en efectivo para comprarme el alemán, me compro el japonés. ¿Por qué? No porque yo soy tacaño ni porque amo el dinero, sino porque yo vivo en moderación. Yo satisfago mis necesidades.
Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Se llama Un legado que deja huella. En esta serie usted podrá ver varios consejos que le ayudarán a construir un legado que impacte de generación en generación. Pero sobre todo, le ayudará a vivir su vida en libertad, pensando hacia el futuro y dejando ir el pasado que duele. Si desea ver la serie, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con la entrevista. La libertad financiera es crucial. He visto a muchos empresarios sufrir colapsos emocionales, desvelos enormes, porque aprendieron a trabajar con el dinero de los bancos. Ese era el principio. Ellos dijeron, voy a trabajar con el dinero de los bancos. Cuando sus deudas crecieron, ellos perdieron la paz. Por eso me importa muchísimo que hablemos de este principio que desarrollas en tu libro sobre la libertad, el amor a la libertad. ¿En qué consiste este amor a la libertad?
Si yo creo que Diosito nos hizo libres, y debemos vivir libres, ¿no? Hay un proverbio de Medio Oriente que dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que pide prestado es esclavo del que presta. Y te lo dice un ex esclavo. Eso es una gran verdad. Porque las deudas te llevan a vivir bajo presión, bajo estrés. Y en una situación de esclavitud real, estamos el día de hoy experimentando esclavitud financiera, que es una esclavitud similar a la esclavitud física. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar la libertad, no solamente a no tener deudas, sino a amar la libertad, ser libre, no solamente de las deudas, sino también de las cosas. No servir a nadie, ni a las deudas, porque algunos no tienen un peso de deuda, pero son esclavos de su carro, son esclavos de su casa de campo, son esclavos de su negocio, son esclavos de sus sueños. Y no debe ser esclavo de nada, ¿no? Uno debe vivir de una manera libre. Entonces, en vez de simplemente decirle no tengas deudas, yo prefiero decirle a los chicos, ama la libertad, sé libre, ¿no? Evita meterte en problemas económicos.
Dios nos ayude a cada uno a vivir y amar la libertad que Él nos ha dado. Andrés, para terminar el programa, hablemos del último principio, el fin en la mente. Compartamos este principio. ¿Cuál es el fin al cual nosotros debemos anhelar en cuanto a la administración financiera?
Sí, me parece que fue Stephen Covey el que hablaba en su libro de los 7 hábitos sobre comenzar con el fin en mente. Me parece que fue él, ¿no? A mí me gusta terminar mis libros. En los últimos libros que he terminado, los he terminado con este capítulo, porque creo que le da a la gente una idea de a dónde apuntar en la vida. Entonces, por eso el capítulo se llama Comenzando con el final en la mente o con el fin en mente. Y el fin, la meta, es lo que nosotros llamamos la prosperidad integral. La prosperidad integral. La prosperidad no debe ser concebida solamente en términos materiales y positivos. Uno debe entender que la prosperidad debe ser concebida de manera integral. Uno debe prosperar en todas las áreas de la vida, no solamente en el negocio, o no solamente en mi cuenta bancaria, no solamente en mis estudios. Debo prosperar también en mi relación de pareja. Debo prosperar en mi relación con mis hijos. Debo prosperar en el legado que yo voy a dejar para la humanidad. Debo prosperar en mi vida interior. Si yo soy una persona religiosa, debo prosperar en mi relación con Dios. Y para que yo pueda prosperar en todas las áreas de mi vida, balanceadamente, a veces algunas áreas tienen que sufrir para que otras áreas puedan crecer. Entonces, algunas veces voy a tener que cerrar el negocio el fin de semana para poder irme a pescar con mis hijos. Algunas veces voy a tener que invertir recursos económicos, por ejemplo, en mi esposa, en mi familia. A veces voy a tener que decir que no a ciertas cosas. A veces le voy a tener que decir que no a mi jefe cuando él me dice si yo puedo hacer algunas horas extras, porque yo necesito también invertir tiempo en otras cosas. Necesito tener un pasatiempo. Necesito tener una riqueza en mi vida interior. Entonces, la prosperidad es como un buen pastel de manzanas. A mí me encantan los pasteles de manzanas. Aquí en Estados Unidos. Esto es el cielo de los pasteles de manzanas. Aquí en Estados Unidos hacen unos pasteles increíbles. Yo creo que la prosperidad integral está muy conectado con un pastel de manzanas. Porque cuando tú vas a cocinar un pastel de manzanas, no es cierto que necesitas manzanas. Sería ridículo tratar de tener un pastel de manzanas sin manzanas. Por supuesto que estamos hablando de manzanas, pero las manzanas no hacen todo el pastel. Ese pastel necesita harina, necesita azúcar, necesita canela, necesita agua. Necesita otros ingredientes, igualito con la prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad, pero claro que hablamos de dinero. Por supuesto que estamos hablando de dinero, pero el dinero no es toda la prosperidad. La prosperidad también incluye una buena relación de pareja, una fuerte relación con mis chicos, una fuerte, profunda vida interior, una fuerte relación con Dios, un legado que yo dejo para la humanidad.
Definitivamente está bien interpretado. Dios nos ayude a alcanzar esta prosperidad integral. Sentarse a hablar con mi buen amigo el doctor Andrés Panasiuk siempre es hablar con un sabio. Gracias, Andrés, por tu tiempo, por cada consejo, y espero que quienes nos han escuchado puedan leer tu libro, Cómo ayudar a nuestros hijos a prosperar. Mil gracias por acompañarnos acá en Enfoque a la Familia.
Un placer, Sixto.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.